Y más imágenes que nos vamos a encontrar los próximos días son las relacionadas con la movilidad, y es que estamos inmersos en la Semana Europea de la Movilidad. Son muchas las actividades previstas que van a coincidir en el tiempo con aquellas que conmemoran el 10º aniversario de la designación de Vitoria-Gasteiz como European Green Capital. ¿Hemos avanzado lo suficiente? ¿Tenemos suficientemente interiorizado la importancia del medio ambiente, lo que está suponiendo el cambio climático, o solo somos conscientes cuando nos encontramos con un verano en el que 42 jornadas han sido de un calor casi extremo, o fotografiamos el estado de nuestros pantanos? Más preguntas. ¿Cómo va a ser este próximo otoño? Es la pregunta del millón, pero más de uno mira la cuenta corriente y ve cómo va bajando mientras los precios van subiendo. De todo esto hablamos en los próximos minutos.
La humanidad, o sea, nosotras, los invitados con los que hoy estrenamos esta nueva temporada de Déjate Llevar, tú, querida oyente, consumimos 1,7 planetas como la Tierra al año. Es el promedio global, claro, porque si todas las personas viviéramos como lo hace el estadounidense tipo, por ejemplo, nos comeríamos 5 planetas. Es el concepto de sobregiro ecológico, ¿te suena? Se trata del agotamiento de los recursos naturales debido a nuestra continua y creciente demanda de bienes, de productos, de energía. Es tal nuestra voracidad que supera lo que la Tierra es capaz de regenerar. Este 2022, el sobregiro se ha alcanzado el día 28 de julio. Cada año llega antes. No le damos tiempo a la Tierra a reponer sus recursos. Y esto tiene consecuencias como escasez de agua, desertificación, erosión de los suelos, la caída de la productividad agrícola y de las reservas de peces, la deforestación. Y a todo esto se añade la cuestión de los desechos, la basura, que el planeta no es capaz de absorber. En este contexto, hoy hablamos de movilidad, de energía, de la alerta climática también. Probablemente el mayor problema ambiental, económico y social al que nos enfrentamos.
Coordinador de Medio Ambiente de Givide, activista medioambiental, observador de la actualidad y docente de adolescentes, Eduardo Ochoa de Aspuru. No sé si cada año es más difícil comenzar un nuevo curso. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, buenos días.
Egunon. Es que ricasco, con vida pena a ti, Glenenguan. Y bueno, pues cada vez es más desafiante, más intenso y más interesante. Es una vocación enseñar y sobre todo un orgullo y un privilegio cuando trabajas en lo que realmente te gusta.
Pero hemos comenzado apagando luces.
Sí, hemos comenzado, yo creo, apagando luces. Yo creo que el mensaje que nos lanzaron los gobiernos en agosto con ese famoso Real Decreto Ley y demás, yo creo que lo hemos interiorizado en gran medida. Es un paso adelante a pesar de toda la polémica que produjo durante el mes de verano, de agosto en concreto.
Fotografía de la actualidad, un verano muy caluroso, sí, tenemos poca lluvia, nos falta energía, vamos a pagar más, estamos pagando más. ¿Estamos siendo conscientes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos?
Estamos empezando a ser conscientes. Yo creo que es un verano que se podría clasificar, si vamos a colores, entre el rojo de los incendios, el amarillo de nuestros parques, que somos una green capital, pero que cada vez nos parecemos más una capital amarilla, de alguna manera, y la sequía del azul, ¿no? Nuestros pantanos todavía están bastante bien, pero bueno, en esta comunidad tan cercana como la de Navarra ya se ha tenido que reunir hace nada, desde hace 10 años por segunda vez, esa mesa del agua, ¿no? Realmente las señales de alarma son tan evidentes que la mayoría, yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas, no los negamos. Nos falta ese paso, dar ese paso decisivo que desde la emoción de alguna manera nos lleve a actuar en el día a día, en los gestos cotidianos.
¿Y cómo lo hacemos? Porque ¿cómo va a ser este otoño, Eduardo?
Pues este otoño vamos a tener que pasar más frío, pero en el sentido de que vamos a tener que ser más austeros y no consumir energía con tanta alegría como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a tener que ser mucho más comunitarios y colectivos en nuestra movilidad. Es decir, siempre que podamos evitar el uso individual de un vehículo con motor de combustión. Eso yo creo que nos va a hacer reflexionar en nuestros valores y tendremos que recuperar el sentido comunitario y el valor del bien común. Yo creo que la Semana Europea de Movilidad, que empezó ayer mismo, de hecho el Ayuntamiento participamos también nosotros en una especie de ruta que hizo de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la Ciudad, recordando los avances en movilidad, que podemos comentar algún detalle concreto.
Hablamos de esta Semana de la Movilidad, porque ¿cómo ves la movilidad, los medios de transporte públicos, el flujo de tráfico? sobre todo en algunos puntos de la ciudad como el que estamos viviendo, como el sur. Hace unos meses, precisamente aquí, se anunciaron cambios, medidas quirúrgicas, así se denominaron. ¿Son suficientes?
Yo creo que son necesarias, pero no suficientes. Es decir, estamos empezando a adoptar cambios importantes, renovación de algunas arterias de calles importantes en la ciudad, promoción, evidentemente, del transporte público, de la red tranviaria, del BEI, etcétera, etcétera, algunas líneas de autobuses que se están mejorando. Pero creo que todavía nos falta dar ese salto. Todavía hay muchas personas, yo creo, en esta ciudad que se rasgan las vestiduras porque desciende el número de aparcamientos o porque sienten o perciben, aunque no sea real, porque cuando se han hecho estudios en cuadrícula de las licencias de coches, de alguna manera, de los impuestos y de los vehículos disponibles, la red de aparcamientos actual es prácticamente suficiente. No necesitamos seguramente buscar muchas más plazas nuevas. Pero sentimos todavía esa vinculación emocional por la educación que recibimos algunas generaciones más veteranas como la nuestra, basada en el vehículo, ¿no? Y más en una ciudad que tiene dos principales industrias dependientes del sector de automoción.
Eduardo, tú eres peatón.
Yo soy peatón. Peatón, ciclista, pero sobre todo peatón y usuario de transporte público.
¿Te mueves por la ciudad?
Sí, sí, yo no tengo coche.
¿Tú te rasgas las vestiduras cuando ves el tráfico? ¿Ves la manera de movernos?
Sí, y sobre todo yo tengo una fijación un poco profesional y me fijo mucho cuando veo un vehículo de cuatro ruedas cuántas personas lo conducen y el tipo de público que va en ese vehículo, ¿no? Y todavía sigo viendo en Vitoria vehículos conducidos por una sola persona, que a veces igual es inevitable, y también vehículos cada vez más grandes, esos especies de todoterrenos urbanos que no sé muy bien por qué la ciudadanía a veces los adquiere para llevar a los hijos o las hijas al colegio. No tiene mucho sentido, la verdad.
¿Es una ciudad sostenible, Vitoria, en cuanto a movilidad se refiere?
Yo creo que Vitoria empezó muy bien, ha mantenido quizá el impulso y ahora estamos en una situación intermedia. Si miramos a nuestro alrededor, hay núcleos urbanos que quizá nos han alcanzado y sobrepasado y otros que todavía siguen aprendiendo de nosotros y de nosotras. Pero lo tenemos que ver no tanto como una carrera de 100 metros a ver quién llega el primero, nada, en cuántos segundos o cuántos días o cuántos años, sino una carrera de fondo. Es una maratón, fundamentalmente por lo menos hasta 2030. O sea que creo que vamos en buen camino y tenemos que trasladar a la ciudadanía siempre un mensaje de positividad y de esperanza.
Hablamos de esta semana de la movilidad, que van a coincidir algunos de los acontecimientos con este aniversario de la Green Capital. ¿Es folclore o realidad? ¿Hasta qué punto tienes la sensación de que esto cala en el ciudadano, que somos una capital green?
Bueno, pues por ejemplo, ayer que hicimos un recorrido con el ayuntamiento, con una ruta de los ODS, desde el farolón de la cuesta de San Vicente hasta prácticamente la Plaza de Santa Bárbara, y vimos unos espacios comunitarios que se han ganado al paseo, a la estancia, al aspecto lúdico, sacrificando aparcamientos y asfalto y calzada. Desde ese punto de vista, me animé y me sentí muy positivamente reconfortado. Es verdad que cuando luego vamos al día a día semanal y vemos tantas críticas y vemos tanta insistencia en que, como algún partido político incluso decía, que hay que quitar toda esa vía del BEI para recuperarla y devolverla otra vez al tráfico habitual de otro tipo de vehículos, pues me da un poco de desesperanza, ¿no? Es una sensación ambivalente. Creo que, como suele decir siempre, un paso para adelante, dos para atrás, estamos en esa línea. Nos falta dar el paso decisivo, que sería el definitivo de alguna manera. Estamos, creo que, a punto de...
¿Tenemos que sacrificar más asfalto?
Sí, sí, tenemos que sacrificar. Yo soy un defensor, lo que voy a decir igual es muy poco popular, pero yo subiría todos los impuestos municipales al vehículo privado, reduciría más aparcamientos, peatonalizaría muchas más calles y convertiría a Vitoria en la reina de los peatones y de los ciclistas y de los usuarios del transporte público.
Eduardo, muy impopular, te veo.
Muy popular.
Has comentado con fuerza este sábado.
Tenemos que ser disruptivos, como dicen ahora. Tenemos que sacudir las emociones ciudadanas para que un sábado como hoy se despierten con energía.
Hablando de energía, que ya lo hemos mencionado hace unos minutos, pero voy a volver a preguntar. Claro, ¿cómo va a ser este otoño? Me decías, vamos a pasar más frío, un poquito más de frío. Vamos a hablar de la energía, porque es una de las grandes preocupaciones. Ahora mismo está en la calle de los ciudadanos, también de los gobiernos. Mm. Se están tomando medidas, ¿no?, para combatir esta crisis energética. Los gobiernos han impuesto limitaciones al precio de la luz, el gas, los carburantes, hasta reducciones fiscales, ayudas directas a familias y negocios. Podemos hablar de Alemania, podemos hablar de Francia, podemos hablar del Estado español, que el pasado mes de junio entró en vigor el denominado denominado mecanismo ibérico, ¿no? Limitando el precio del gas y de la luz. Claro, volvemos a hablar de energía. ¿Cómo lo solventamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Hacia dónde caminamos?
Yo creo que a nivel individual y personal, lo primero y fundamental es que consumamos menos energía. Menos energía día a día, es decir, que sacrifiquemos usos de equipos que consumen energía a lo necesario, a lo imprescindible, que desarrollamos actividades lúdicas que no supongan el uso masivo de aparatos eléctricos y electrónicos, que sean relaciones interpersonales y emotivas al aire libre y basados en emociones, no en redes digitales y redes sociales muchas veces. Eso es una
actitud... Adiós ordenadores, Eduardo, en casa.
Sí, y solamente cuando sean necesarios. El instrumento en sí es neutro. El problema que tenemos con la mayoría de las tecnologías es el uso que hacemos de ellas, que no sea abusivo. O sea, tenemos que recuperar el contacto interpersonal emotivo, el contacto humano, y reducir más el contacto artificial o interpuesto. Como decían, que muchos desiertos exteriores están creciendo porque están creciendo los desiertos interiores, ¿no? Tenemos que repoblar nuestro interior y tenemos que eso. Si eliminamos los desiertos interiores, seguramente se reducirán los exteriores.
Eduardo, ¿y en casa en chándal?
Pues, por ejemplo,
una bata de franela.
En casa con una chaquetita, con un jersecito, en fin, podemos. Es una cosa que antes se hacía, lo que pasa que en época de despilfarro y de derroche lo hemos perdido. Con la alimentación, con el agua, con la energía, con el espacio público, con la movilidad. Somos como nuevos ricos, nuevas personas ricas que a veces nos damos cuenta de que vivimos en comunidad y con una perspectiva de casi 9.000 millones de habitantes en el planeta en 2050.
Claro, lo pregunto además en una semanal que estamos hablando de la Semana de la Movilidad, que comenzaba precisamente ayer, en una semana también que nos encontramos con algunas actividades, ¿no? Acontecimientos de Vitoria Green, y en una semana en la que se ha hablado mucho de los parques eólicos, ¿no? Vuelven a estar de actualidad. Y voy a aprovechar estos parques eólicos, les voy a recordar cómo la empresa noruega Statkraft, que es el primer productor renovable de Europa, presentaba el pasado martes dos parques eólicos que prevé construir, uno entre el límite entre Álava y Guipúzcoa, el de Itzaras y también el de Piaspe, ¿no? Van a contar con una inversión que superaría los 90 millones de euros. Le pregunto por los parques eólicos, ¿qué le parece? Y también los principales problemas medioambientales en Álava, porque quizás esta escasez de energía de alguna manera, ¿no?, también implica que tenemos que hacer un cambio de mentalidad hacia las energías renovables. Sí. Llevamos muchos años hablando de las energías renovables y no sé si hemos avanzado algo.
Bueno, yo quiero recordar que aunque llevamos muchos años hablando de energías renovables, en algún gobierno anterior de este país durante muchos años se bloquearon esas energías renovables que ahora todo el mundo habla en positivo de ellas. Ahora que parece que nos hemos dado cuenta de su importancia real, dentro de ellas hay que decir que quizá la mejor a día de hoy en cuanto a costes, beneficios y tal, es la eólica. Entonces, siempre que se respeten las ubicaciones más adecuadas, seguramente para Euskadi sería la energía renovable más factible.
Siempre que se respeten las ubicaciones más adecuadas.
Eso es, evidentemente. Es que es como todo en la vida, ¿no? Con estas tecnologías no las podemos colocar en un parque eólico en cualquier lugar, porque para empezar necesitamos unos regímenes de vientos, tenemos que tener en cuenta la protección de la biodiversidad, el tráfico de aves, etcétera, las especies vegetales autóctonas ubicadas en esos lugares y demás. Pero teniendo en cuenta todas esas variables, existen posibilidades todavía de instalar parques eólicos en Euskadi y es una de las mejores alternativas, mucho mejor que otra propuesta por ahí, por otros grupos, sobre recuperar la energía nuclear, que aunque alguien dice que para la Comisión Europea es verde, habría que decir que es de transición, que no es lo mismo. Yo creo que tenemos que ser claros, honestos y transparentes como la ciudadanía. Y yo transmito aquí, desde mi punto de vista humilde y experto, un total rechazo a las centrales nucleares en Euskadi, que ya tenemos la desgraciada experiencia de Garoña, que se terminó cerrando fundamentalmente porque no era rentable para la empresa que la instalazó. Eso es.
Nos quedamos con estos parques eólicos y te voy a preguntar, Eduardo, la radiografía exacta, la que tú ves ahora mismo en Álava, concretamente, de los parques eólicos.
Bueno, pues yo creo que con los que tenemos instalados a día de hoy, nuevos parques, concretamente en nuestro territorio histórico, habría que pensárselo mucho. Y posiblemente pueda quedar alguna ubicación, pero, por ejemplo, las que se manejan en los montes de Vitoria, creo que deberíamos retrasarlas o incluso no potenciarlas frente a otros lugares de los territorios hermanos de Vizcaya y de Guipúzcoa. Creo que los montes de Vitoria, por ejemplo, deberían formar parte de un espacio natural totalmente protegido, y tanto los yacimientos de gas, y aquí ya voy a dar mi opinión muy directa, ya que se me pide, de Subijana, como ese otro parque eólico en la otra ubicación de los propios montes de Vitoria, habría que aumentar más las hectáreas que el gobierno ha propuesto para protegerlo, cerrarlo, esos montes de Vitoria, tanto a la explotación de gas, de cualquier manera, o a cualquier parque eólico. Yo creo que hay otros emplazamientos mucho mejores en Euskadi y que nos pueden solucionar la papeleta sin tener que colocarlos en los montes de Vitoria, que deben ser un pulmón y una zona protegida de la ciudad. Es un tesoro que no sabemos su valor incalculable.
Eduardo, a lo largo de este año vamos a hablar mucho de medio ambiente, porque va a ser uno de los grandes temas. Yo te emplazo a que continúes con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria, en este programa, porque te vamos a llamar prácticamente a todos los meses, para hablar además de muchos temas puntuales. Decíamos que eres coordinador de medio ambiente de Guibide y que tienes que explicar muchas de estas situaciones a las alumnas, a los alumnos. Y Rosa Ortiz de Mendívil, tú te has acercado a hablar con los alumnos, alumnas, personas que han estado además implicadas en el medio ambiente porque han estado cursando, ¿no?, estos estudios.
Egunon, Pilar. Oye, da gusto, permíteme que te diga, escuchar a un invitado hablar tan claro y que muestra su opinión de una forma rotunda, sin vueltas y vamos, que se entiende. Efectivamente, he estado con un par de alumnas de Eduardo, en concreto con Sara Pérez Gómez, que es nutricionista y entiende que el medio ambiente forma parte de la salud, la contempla de una forma integral, y también con Jaione Antón Bernal. Ella ha estado viviendo en Ecuador, un paraíso donde la naturaleza es abrumadora y cuya población es muy consciente de la importancia capital del medio ambiente. Bueno, pues ambas han cursado el Grado Superior de Educación y Control Ambiental, ECA, en Eguibide, Jesús Obrero. ¿Qué les preocupa a ellas? ¿Son estudiantes? ¿Son personas jóvenes? Bueno, pues me contaban que vivir en una green capital con mucho margen de mejora, el verano que hemos vivido con temperaturas, lo recordabais, extremas, un fenómeno anormal en estas latitudes. No sabemos si lo va a seguir siendo. La alimentación, son jóvenes y ven necesarios los cambios. Por ejemplo, en la movilidad. Para empezar, pues ellas no usan coche. Vamos a escuchar primero a Jaione y a continuación a Sara. Habéis estado estudiando aquí en Eguibide 2 años. ¿Cómo veníais al centro?
Andando.
¿Cuánto tiempo de trayecto?
Yo tengo 12 minutos, porque vivo prácticamente en el centro de Vitoria.
Pues yo normalmente en autobús y también en ocasiones en bicicleta, porque yo vivo un poquito más lejos, en la Coavizcarra.
¿Usáis el coche en la ciudad?
Yo no tengo coche. Hace tiempo decidí, yo tuve un negocio, cuando tuve ese negocio ya que estuve unos años, veía que no lo estaba utilizando y decidí venderlo.
Yo precisamente llevo un año con el coche y lo cogí pues prácticamente para hacer viajes a la naturaleza.
Para salir de Gasteiz,
o sea, yo por el centro no me muevo en coche. Uh-huh.
Mm. En el caso de Sara, que dice que utiliza a veces el autobús, ¿conoces la rebaja que está aplicando el gobierno, el 50% de descuento hasta final de año?
Pues yo estoy encantada, porque yo precisamente hace unos días recargué, que suelo coger el bono de 30 euros, y pues hombre, la mitad de precio se nota. Yo estoy feliz y hago los viajes que quiero, voy y vengo, me muevo por la ciudad.
¿Has notado que hay más gente ahora a partir de esta medida o no has subido el número de viajeros?
Ahora mismo en autobús, estoy utilizando más el tranvía, quizás. Pues no sabría decirte, porque las horas que yo lo cojo son horas como muy puntas, entonces siempre hay mucha gente.
Sabéis que Vitoria-Gasteiz está de aniversario, celebrando la Green Capital. ¿Qué le falta a una Vitoria-Gasteiz que presume de ser Green Capital?
Yo, por lo que veo en la juventud, falta conocimiento, falta sensibilidad, ser responsable con las acciones que se hacen, pero en general, también, a ver, yo me incluyo, todavía falta mucha iniciativa y mucho compromiso de la ciudadanía y de la juventud.
¿Qué gestos serían los que nos dirían, oye, pues sí, estamos comprometidos, de verdad?
Lo primero, que la gente conozca que hay una problemática.
Problemática a muchos niveles, ¿no? A mí, por ejemplo, pasado este verano, me parece súper preocupante el tema de la temperatura, cómo ha subido. Yo he visto Vitoria parques secos que crujían al caminar. O sea, lo que no he visto nunca. Pues toda esa escasez de agua.
También, como ha dicho Sara, el tema de la temperatura, la alimentación, cada vez se ven más establecimientos de comida rápida, que habría que acercarlo a las aulas. O sea, el alimentarse bien,
el... Sí, todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque aunque hay dinámicas y grupos que puede ser que trabajen mucho pues por los alimentos de kilómetro cero, por comprar en el barrio, por dar valor a lo que tenemos cerca, por los alimentos de temporada, sí que es verdad que hay otra gran parte, y es la mayor, la juventud, que está muy enfocada en, pues eso, en una vida más rápida, en redes sociales, en alimentarse de cualquier cosa. Mira, ayer, sin ir más lejos, bueno, es que a mí me partió el alma porque vi un padre que estaba dando de una botella de 2 litros de Coca-Cola de beber a su hija que tendría, no, yo creo que no tenía 2 años, pero es que tenía...
Bueno, pues muchos temas, muchas preocupaciones. Estos son asuntos acuciantes, los consideran muy serios, pero con todo, Jayone y Sara tienen otros todavía, digamos, más inmediatos, que tienen que ver, por supuesto, con la economía, con los precios.
En mi caso, yo estoy de alquiler, estoy viviendo con mi hermana en un piso de 45 metros cuadrados. Pues, ¿qué te puedo decir? Al final estás pagando un alquiler con tu sueldo, prácticamente. Sí que hay unas ayudas, pero aún así no llega.
Parte de tu sueldo, la mayor parte, entiendo que va para el alquiler. ¿Y luego cuál sería el segundo dolor de cabeza?
Facturas de luz, de gas.
¿Sara?
Yo también vivo sola, vivo en un piso de alquiler también. A mí se me va pues casi el 70% en la vivienda. Me preocupa muchísimo, primero, que se sigue sin entender una factura de luz. O sea, es que no hay manera. Está claro que hay gente muy estudiada que lo hace expresamente para que nadie la entienda. Segundo, que no sabemos dónde está el tope de esa subida. Yo a día de hoy, a mí que me apasiona cocinar, que la cocina creo que es algo que nos permite llegar a la salud desde los hogares, que es para mí es el centro de alquimia de la casa, ¿no? Donde se generan muchas cosas.
¿Tú te cortas a la hora de cocinar, por la luz?
Me corto, por supuesto. Yo hay muchas cosas que hacía en el horno que no hago.
Bueno, es que al horno le están saliendo telarañas, me temo que en todas las casas.
Claro, claro. Claro, es que ahora mismo hacerte un bizcocho casero no te sale rentable, tienes que ir a comprarlo. Pero es que no, es igual.
¿Qué alternativas veis?
Lo primero, bajada de precios.
Es que Europa ha decidido que hay que limitar el precio de la energía y luego va a poner un impuesto a los beneficios de las eléctricas.
A mí lo que me gustaría o lo que me llama mucho la atención es que hay ciudades que llevan muchos años haciendo esto mucho mejor. No he estado en ellas ni las conozco, pero hay sitios donde tiran de energías renovables, donde dan valor a todo lo que puede producir el país. Y sin embargo aquí no sé hasta qué punto... Todo eso no miramos hacia allí.
Luego también, personalmente, o sea, ya sin esperar nada de que el gobierno haga, que se apruebe esto o lo otro, mirar, oye, ¿cómo puedo aislar mi casa de esta manera?
Pues, mejoras técnicas.
Mejoras técnicas, por ejemplo.
Y también por parte de los ciudadanos, ¿por qué no reclamar? Hay derecho a una vivienda digna, que sea verdaderamente digna.
Podrían poner unos parámetros de tantos metros cuadrados este precio.
Hablas de limitar el precio.
De limitar el precio.
Eso es comunismo, en base, dicen.
En base, bueno, será comunismo, socialismo o lo que sea. Da igual cómo lo tildemos, ¿no? Al final es hacer realmente algo que beneficie a las personas y que puedan pagar esos precios desorbitados.
De servicios y bienes de primera necesidad.
Eso es.
¿No veis un problema en el modelo de consumo?
Mira, si eso es algo que aprendimos en el ciclo formativo de Educación y Control Ambiental, yo creo que es de las primeras cosas. Dentro de las famosas R's, de reciclar, reducir, reutilizar, la más importante y la que no le estamos dando nada de valor es la de reducir. Y esa implica que cada uno miremos hacia adentro. Es decir, que si yo voy a ir a comprar algo, me pregunte varias veces, ¿lo necesito?
Interesantísimo, interesantísimo, Rosa, lo que te contaban.
Y muy acertado. Y yo creo que, bueno, refleja un sentir bastante generalizado, diría yo, Eduardo.
Sí, sí, yo además quiero hacer una connotación casi lingüística que me parece muy interesante. Cuando se habla de consumismo y de comunismo, yo creo que es que hay que hablar de consumo y de bien común, que tenemos que quitar el ismo y entonces vamos a la esencia. Somos seres humanos que debemos, para sobrevivir, vivir en colectividad y vivir por el bien común y consumir, no ser consumistas.
Eduardo, que te espero más sábado aquí, ¿eh? En la sintonía de Radio Vitoria. Ha sido un auténtico placer comenzar.
Se ha quedado corto.
Este programa contigo, con tu presencia, Eduardo Chadaspuru. Como siempre, caso, un placer. Agur, agur, agur. 36 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria.